Bienvenidos a una nueva inversión a fondo. Ese espacio donde cogemos una montaña de apuntes, documentos e investigaciones y extraemos el verdadero oro para quienes nos escuchan. Hoy tenemos entre manos un material fascinante centrado en el análisis y tratamiento de las reclamaciones. Todo esto basado en los apuntes de Víctor Yepes Piqueras.
Exacto.
Y, a ver, la misión de hoy es sumamente interesante porque vamos a explorar una paradoja enorme. O sea, en el mundo empresarial e incluso en la dinámica social, el silencio de la otra parte suele celebrarse por todo lo alto.
Totalmente. Se percibe como un éxito.
Claro. Si nadie se queja de un servicio, si la bandeja de entrada de reclamaciones está vacía, la reacción natural de cualquier directivo es descorchar champán, darse una palmadita en la espalda y pensar que todo funciona como un reloj suizo. Pero vamos a darle la vuelta a eso hoy. ¿Y si ese silencio absoluto es en realidad la señal más peligrosa de todas?
Es un placer estar aquí para analizar esto, porque esa es precisamente la premisa que rompe por completo con la ilusión del silencio corporativo. A menudo la cultura general nos empuja a ver una reclamación como un simple dolor de cabeza. Se percibe como un cliente enfadado, irracional a veces, al que hay que apaciguar lo antes posible para que no moleste. Sin embargo, la realidad operativa es diametralmente opuesta.
Ya es que la vemos como un estorbo.
Eso es. Y una reclamación no es un fastidio que haya que esconder debajo de la alfombra. Es un punto de partida absolutamente indispensable para la mejora continua. Es, literalmente, un faro en medio de la niebla que te está indicando con coordenadas exactas dónde está fallando un sistema que tú creías perfecto.
Vale, vamos a desgranar esto con detalle, porque hay un mito fundacional que debemos echar por tierra de inmediato. Es esta idea de que una tasa baja de reclamaciones equivale matemáticamente a una clientela satisfecha.
Es una trampa lógica de manual.
Es que es facilísimo caer en ella. Si no hay quejas, hay perfección. Pero los datos y el análisis operativo del texto de Yepes Piqueras nos demuestran que una tasa baja de quejas no es, en absoluto, prueba de satisfacción.
Para nada.
Existe una inmensa brecha, un abismo casi, entre los defectos que realmente ocurren en el mundo real y los que finalmente se comunican a la empresa.
Exacto. Esa brecha es la clave de todo. Solo una pequeñísima fracción de los defectos llega a oídos de quien fabricó el producto o diseñó el servicio. Y hay un matiz muy revelador que ayuda a entender esta desconexión.
¿Cuál es?
Pues que tendemos a pensar que la gente solo se queja cuando el producto en sí mismo es de mala calidad o está roto. Pero muchas veces la insatisfacción más profunda no viene del producto, sino de las deficiencias en el servicio periférico.
Ah, claro, todo lo que rodea la compra.
Eso es. El núcleo puede ser excelente, pero la experiencia alrededor es desastrosa. Hablamos de cosas tan cotidianas como facturas incorrectas, retrasos exasperantes en una entrega que te rompen la planificación, el envío de artículos que nadie había solicitado o sencillamente una falta de información clara cuando tienes una duda.
Eso tiene todo el sentido del mundo y creo que cualquier persona en la audiencia puede empatizar con ello. Es como, a ver, comprarte el ordenador más potente y espectacular del mercado. El producto es una maravilla de la ingeniería. Pero resulta que la factura llega con errores de cobro, llamas al servicio de atención al cliente y nadie sabe explicarte por qué te han cobrado de más, te pasan de un departamento a otro.
Menuda pesadilla.
Totalmente. El ordenador funciona a la perfección, los microchips hacen su trabajo, pero la experiencia global es un absoluto desastre. El cliente está insatisfecho, aunque el producto técnico sea impecable.
Y luego tenemos el escenario contrario, que es igualmente problemático para medir la satisfacción real. Hablo de los fallos técnicos que directamente ni siquiera somos capaces de detectar.
Uf, esa parte de los apuntes me voló la cabeza.
Es muy curiosa. Hay un ejemplo muy gráfico en el texto sobre la industria de la automoción que ilustra perfectamente esta falta de detección. Imaginemos un coche recién salido de fábrica. Por una deficiencia técnica muy sutil en el proceso de manufactura, el motor de ese vehículo sufre una pérdida de unos pocos caballos de potencia respecto a lo que promete la ficha técnica.
Vale.
Sobre el papel, en el laboratorio, es un producto objetivamente defectuoso.
Pero en la práctica, si el coche arranca a la primera, el aire acondicionado enfría y acelera razonablemente bien al incorporarse a la autopista, la inmensa mayoría de los mortales jamás notaría esa pequeña pérdida de rendimiento.
Exactamente.
Yo confieso que soy el caso perfecto para ese ejemplo. A duras penas sé dónde se echa el líquido del limpiaparabrisas, así que jamás me daría cuenta de que a mi coche le faltan 5 caballos de potencia. Viviría en la ignorancia más feliz, te lo aseguro.
¿Y serías el cliente ideal para que un fabricante con un proceso defectuoso duerma tranquilo por las noches?
Ya te digo.
Tu falta de conocimiento técnico encubre su error de producción. Y eso demuestra perfectamente el punto central. La ausencia de quejas no equivale a la perfección técnica del producto. Simplemente significa que a menudo el consumidor final no tiene las herramientas, la telemetría o el conocimiento especializado para darse cuenta de que algo está operando por debajo de sus especificaciones óptimas. Por lo tanto, el silencio impera.
Lo cual nos obliga a virar la otra cara de la moneda. Si el silencio es la norma por ignorancia o por fallos periféricos, ¿qué tiene que ocurrir en la cabeza de alguien para que finalmente decida romper ese silencio?
Hay factores psicológicos y del entorno que empujan a alguien a levantar el teléfono, escribir un correo largo y detallado o rellenar un formulario de reclamación. Y si miramos los datos, el primer detonante ni siquiera tiene que ver con el producto en sí.
¿Ah, no?
No. Tiene que ver con pura economía. El clima económico del mercado juega un papel fundamental. Es un fenómeno de comportamiento muy interesante. En mercados donde hay una oferta muy abundante, las quejas se disparan y son mucho más frecuentes.
Claro, la lógica detrás de esto es aplastante. Si un cliente sabe que tiene 50 alternativas viables a un clic de distancia, su nivel de tolerancia ante el más mínimo fallo desciende drásticamente.
Tal cual.
Sabe que puede irse a la competencia mañana mismo, así que exige la perfección.
Eso es. Luego, por supuesto, influye el temperamento individual de cada persona y la gravedad percibida del defecto. Pero hay dos efectos concretos que el autor menciona casi como leyes universales que son determinantes absolutos. El efecto del precio unitario y el efecto del tiempo.
El del precio unitario es fácil de visualizar en nuestro día a día. Si yo voy a una papelería, me compro un bolígrafo de 1 euro, llego a casa y resulta que la tinta está seca y no pinta. Lo más probable es que lo tire a la basura, resople un poco y siga con mi vida. No voy a gastar energía en eso. Pero si invierto 2.000 euros en un televisor de última generación, lo enciendo en el salón y detecto un solo píxel muerto en una esquina de la pantalla...
Arde Troya.
Arde Troya, literalmente. Voy a reclamar hasta las últimas consecuencias.
Porque el umbral de tolerancia es directamente proporcional a la inversión económica. Los fallos en productos o servicios de gran valor unitario generan reclamaciones en casi la totalidad de los casos. Nadie asume una pérdida de miles de euros en silencio. Yo, desde luego, no lo haría.
Ni yo.
Y el efecto del tiempo opera con una contundencia similar, pero respecto a los plazos. Si un fallo catastrófico se detecta de forma precoz, es decir, en los primeros días de uso y claramente dentro del periodo de garantía del producto, la probabilidad de que se presente una queja formal roza el 100%.
Claro, es que la herida está muy fresca.
Exacto. El usuario siente que tiene toda la cobertura legal, comercial y moral para exigir una solución inmediata, porque la promesa de calidad acaba de ser rota en su cara.
Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para mí. Entiendo perfectamente por qué nos quejamos cuando algo cuesta mucho o se rompe el primer día, pero la psicología de por qué decidimos callarnos, incluso cuando sabemos a ciencia cierta que el producto está roto o el servicio ha sido nefasto, me parece fascinante. Porque más allá del motor que no sabemos evaluar, hay barreras psicológicas enormes que nos mantienen en silencio.
Son barreras tremendamente humanas, fíjate. La primera gran barrera es la suposición del azar.
Explícanos eso.
Muchas personas, ante un fallo evidente, racionalizan la situación pensando que ha sido una cuestión de mala suerte puntual. El cliente piensa algo como, bueno, hacen millones de estos al año, me ha tocado a mí el defectuoso de la fábrica. ¿Qué le vamos a hacer?
Ya, la resignación total.
Eso es. Y deciden no formalizar la queja porque asumen que es una anomalía estadística, no un problema sistemático de la empresa. Pero la segunda barrera, que es sin duda la más común y letal para la obtención de datos, es la desazón.
Uf, la famosa desazón procesal. La pereza burocrática en su máxima expresión.
Madre mía, la pereza que da.
Es ese momento en el que evalúas mentalmente lo que te va a costar quejarte. Tienes que buscar el ticket de compra arrugado que a saber dónde lo metiste.
Y que encima ya casi ni se lee la tinta.
Tal cual. Buscar un número de atención al cliente en una web laberíntica donde esconden el contacto a propósito. llamar, escuchar una locución automática durante 10 minutos con una musiquita terrible, explicarle tu problema a tres personas distintas que te van transfiriendo, rellenar un formulario online que, por supuesto, da error al final.
Es agotador solo de escucharte contarlo.
Es que te quitan las ganas de vivir.
Justamente de eso habla el texto. La desazón que produce toda la tramitación procesal actúa como un muro de contención masivo contra las reclamaciones. Volviendo a tu ejemplo del bolígrafo, si la recompensa que se espera obtener es baja o si el proceso para conseguirla parece diseñado para desanimar al usuario, la gente simplemente abandona.
¿Y con razón?
El esfuerzo cognitivo y de tiempo de quejarse supera con creces el beneficio de la compensación. Y el cliente se va, en silencio, pero con una opinión pésima de la marca. Y atención a esto, contándoselo a su círculo cercano.
Y esto nos lleva al epicentro del problema para las organizaciones. Si la gente no se queja por pereza burocrática o porque racionaliza el fallo como mala suerte, las empresas están perdiendo un volumen de información valiosísima. Lo que nos introduce de lleno en la forma en que medimos el dolor real del consumidor.
Eso es clave.
Si la bandeja de entrada está vacía, mi instinto sería mirar las hojas de cálculo, las métricas contables. Pero claro, aquí descubrimos que la mayoría de las empresas están midiendo la satisfacción con las herramientas equivocadas.
Lo fascinante de esto es que están utilizando el termómetro equivocado para medir la fiebre. La industria suele basarse en índices de reclamaciones que podríamos llamar tradicionales.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, miden el número de visitas del servicio técnico por cada 1000 unidades vendidas que están en garantía. O calculan la proporción matemática de reclamaciones formales en comparación con el volumen de producción total en un trimestre. Otra métrica clásica es, sencillamente, sumar el valor en dinero de las reparaciones o compensaciones que han tenido que abonar.
Son métricas muy frías, muy de departamento financiero, que solo mira los márgenes operativos a final de mes.
Lo son. Y, a ver, tienen su utilidad táctica. El autor señala que sirven muy bien para separar los pocos problemas vitales de los muchos triviales. Te dan una radiografía general del volumen de incidencias. Sin embargo, fallan estrepitosamente en su objetivo principal.
¿Por qué?
Porque no reflejan una medida precisa de la calidad y, sobre todo, no indican en absoluto la insatisfacción real del cliente. Esos números contables no cuentan la historia completa del daño que se está causando.
Necesitamos bajar esto a la tierra con ejemplos tangibles. Si esos índices financieros tradicionales se quedan cortos, ¿cuáles son los índices de impacto real que una organización debería tener en su panel de control?
Son necesarios índices que pongan el foco en el usuario, no en la fábrica. Índices que midan el efecto real, directo y tangible de los fallos sobre la vida o el negocio del cliente. Porque a largo plazo es ese impacto el que destruye la reputación. Hay varias métricas fundamentales en este sentido. Primero, el tiempo total de reparación del fallo.
Lógico.
No es lo mismo arreglar un servidor informático en una hora que dejar a un cliente corporativo sin servicio durante 3 semanas. El dolor es exponencial. Segundo, está el efecto inmediato del fallo. Y los apuntes dan ejemplos extremos, pero muy ilustrativos. Pensemos en el impacto de una intoxicación alimentaria en un restaurante. O la parada abrupta y crítica de un equipo en un hospital. El coste contable del plato de comida o de la pieza electrónica del hospital puede ser bajo, pero el impacto inmediato es devastador.
Y luego está un concepto que me parece crucial entender bien, que Yepes Piqueras define como el tiempo de inaptitud productiva.
Ese es interesantísimo.
Básicamente, es el tiempo que el cliente se queda de brazos cruzados, perdiendo dinero, tiempo útil o confort simplemente porque tu producto ha fallado. Y hay dos ejemplos de la fuente original que lo ilustran de manera brillante. Uno es el de una motoniveladora en una obra de ingeniería civil. Si esa máquina se estropea, el coste de la pieza rota puede ser, no sé, de 100 euros.
Una minucia contable.
Exacto. Pero el tiempo de inaptitud productiva significa que tienes a 20 obreros parados, camiones esperando en la puerta de la obra, plazos de entrega que se rompen y penalizaciones millonarias en el contrato por el retraso. El impacto real es gigantesco comparado con la pieza de 100 euros.
Y el otro ejemplo es aún más cotidiano y te diría que hasta más doloroso a nivel empático. La avería del ascensor en un hotel.
Fíjate en esa imagen mental, por favor. Imagínate el único ascensor de un hotel de costa.
En pleno mes de agosto.
Exacto, en pleno agosto, con 10 plantas de altura y aforo completo. Si ese ascensor se estropea un viernes por la tarde, el índice contable tradicional del hotel dirá que la visita del técnico de guardia y la reparación costaron, digamos, 600 euros, una minucia en la facturación del mes de ese hotel.
Nada, suelto.
Pero el índice de impacto real cuenta otra historia de terror. Decenas de familias cargando maletas de 20 kilos por las escaleras, sudando a 40 grados, niños llorando en los pasillos, clientes enfadadísimos exigiendo hojas de reclamación en recepción.
Las colas en recepción tendrían que ser de película.
De traca, jurando que nunca más volverán a reservar en esa cadena. Y lo peor, escribiendo reseñas terribles en Internet esa misma noche desde sus habitaciones sin aire acondicionado. La insatisfacción, el daño a la reputación a largo plazo y la pérdida de reservas futuras es incalculable en comparación con la dichosa pieza mecánica que falló.
Totalmente. Sumemos a esto otros factores de impacto que menciona el autor, como el incumplimiento de contratos por los fallos o los retrasos colaterales en las entregas. Todo esto genera un desgaste enorme en la confianza. La confianza es el verdadero valor que está en juego, no el coste de la pieza. Por eso, el primer paso para abordar cualquier solución estructural es ser verdaderamente conscientes del problema en toda su magnitud, midiendo el dolor humano y operativo, no solo el apunte contable.
Vale. Llegados a este punto, si los números financieros no nos cuentan la verdad y sabemos que el silencio del cliente es engañoso, la pregunta es obligada. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? ¿Cómo atrapamos esta información? Mi instinto primario sería poner un buzón de sugerencias gigante en la puerta o mandar encuestas automáticas, pero asumo que eso sigue siendo demasiado pasivo.
Sí, si te quedas esperando a que suene el teléfono, estás perdido. Un enfoque pasivo es garantía de fracaso.
Entonces, ¿qué hacemos?
El esquema operativo requiere ir a cazar la información de forma proactiva. Hay que exprimir múltiples fuentes que ya están sobre el terreno. El texto habla de analizar minuciosamente los informes de garantía, habla de recopilar datos de los directores de zona, de los jefes de obra a pie de calle o de esos directores de hotel que ven las caras de frustración de los clientes cada día.
La gente que está en primera línea de fuego.
Exactamente. También son vitales los informes del servicio postventa que elaboran los distribuidores locales. Y si con esto no basta, hay que generar la información de la nada, mediante muestreos estadísticos, encuestas directas de seguimiento al cliente, ensayos técnicos simulando el uso extremo del producto y, algo fundamental, haciendo ensayos sobre productos de la competencia para tener un marco de referencia real.
Es decir, montar una verdadera red de inteligencia dedicada exclusivamente a encontrar errores antes de que te destruyan.
Tal cual, una red de espionaje de tu propia calidad.
Ahora bien, imaginemos que toda esta inteligencia da sus frutos. La información llega a la mesa del directivo y confirmamos que tenemos quejas reales y fundadas. La respuesta organizativa no puede ser caótica. Según el material, se requiere un plan de acción dual, ¿verdad? Un frente que ataca hacia afuera y otro que mira hacia adentro.
Así es. Los programas de actuación deben bifurcarse de manera muy clara para ser efectivos. Primero, están los programas orientados al cliente que ha sufrido el problema. Su naturaleza es puramente comercial y de contención. El objetivo inmediato aquí es comprobar la veracidad de la queja, restaurar el servicio lo más pronto posible, ofrecer una compensación adecuada y, lo más crítico de todo el proceso,
el restablecimiento de la buena voluntad que menciona el texto.
Eso es. Es decir, hacer todo lo humana y comercialmente posible para salvar la relación con ese cliente y fidelizarlo, demostrando que la marca responde dando la cara ante el error.
Eso apaga el incendio inmediato con el afectado. Pero, ¿cómo evitamos que vuelva a arder el bosque mañana? Ahí entra el segundo frente, entiendo.
El segundo frente son los programas orientados al producto o servicio en sí. Aquí la naturaleza es estrictamente técnica e investigativa. El primer paso crucial es determinar si la queja es un incidente aislado, fruto de una casualidad, o si estamos ante un fallo generalizado de diseño o de producción.
Vale, la diferencia es abismal.
Claro. Si es lo segundo, se despliegan medidas correctivas de raíz. Y pueden ser muy drásticas. Hablamos de realizar cambios profundos en el diseño, alterar los procesos de fabricación en la planta e incluso, en el peor de los escenarios posibles, dictar la retirada masiva de productos del mercado para su modificación o destrucción controlada.
Para que todo este engranaje funcione sin que los departamentos se pasen la pelota unos a otros, las responsabilidades tienen que estar clarísimas. Si lo imaginamos como un hospital, el departamento de posventa es la sala de urgencias. Son el equipo de emergencias que va a restaurar el servicio para que el paciente, en este caso el cliente, deje de sangrar figuradamente. Luego está el departamento de ventas,
que se encarga de aplicar los pequeños abonos y gestionar ese restablecimiento de la buena voluntad comercial en el trato directo.
Exacto.
Y cuando la situación escala en gravedad o volumen de quejas, entra en juego el departamento de reclamaciones. Ellos manejan los abonos económicos grandes y asumen esa labor detectivesca esencial de averiguar si el fallo que tienen sobre la mesa es una anomalía de un caso entre un millón o si hay cientos de casos más a punto de estallar en el mercado.
El trabajo de investigación duro.
Y finalmente, el peso de las soluciones estructurales recae sobre el departamento técnico, que es la mente ingenieril que determina las causas físicas exactas y aplica los remedios definitivos en el diseño. Es una maquinaria compleja donde cada pieza tiene una función ineludible.
Y todo este complejo proceso de solucionar problemas está íntimamente ligado a la promesa fundamental que se le hace al consumidor antes incluso de que abra la cartera. Hablemos de la garantía.
Un tema vital.
Porque no es solo un papel con letra pequeña en el fondo de la caja. En estos apuntes se le otorga una importancia inmensa, tratándola casi como un arma estratégica, no solo como un trámite legal.
Sí, el concepto de la garantía de calidad es un pilar maestro en todo este análisis. Si acudimos a las definiciones clásicas de referentes que cita el texto, como Yurán y Grina, la definen de una manera excepcionalmente clara. Es la seguridad previa que desea o se le ofrece al usuario de que el productor le protegerá de forma efectiva frente a los fallos.
Una promesa pura y dura.
Es una promesa explícita de reparación y compensación de perjuicios. El estándar ideal es que esta garantía actúe con tal nivel de eficacia que, tras sufrir un fallo, el usuario sea restituido exactamente a la misma situación de confort y operatividad que si el producto nunca hubiera sido defectuoso. Y eso, por supuesto, incluye mantener intacta su buena opinión sobre la integridad de la marca.
Aunque, siendo realistas, las garantías no son un escudo mágico ni un cheque en blanco infinito. El texto también es claro en sus limitaciones lógicas para proteger también al fabricante.
Claro, no todo vale.
Excluyen, por pura lógica, la responsabilidad si el usuario ha hecho un mal uso negligente del equipo o si ha causado daños a terceros por imprudencia. También existen límites económicos claros respecto al desembolso máximo en piezas y mano de obra que asume la marca. Y evidentemente, el límite temporal. Si un producto falla después de un periodo de uso prolongado y razonable debido al desgaste natural de los materiales, ya no se le puede exigir responsabilidad al fabricante.
Es de sentido común.
Pero lo fascinante es ver cómo, hoy en día, las empresas utilizan la ampliación de estas garantías como un arma táctica vital para pugnar con la competencia. Ofrecer 5 años de garantía frente a los 2 de tu rival puede ser el factor psicológico definitivo que decida una gran compra.
Y si conectamos esto con una perspectiva más amplia, toda esta psicología de la queja, esta estructura organizativa y estas promesas comerciales no ocurren en el vacío. Las empresas no ofrecen garantías únicamente por ser amables o por una estrategia de marketing agresiva. Hay un marco legal muy estricto y vinculante detrás. La responsabilidad civil por un producto defectuoso no es solo un acuerdo de caballeros entre un comprador y un vendedor.
Es un imperativo legal respaldado por los estados.
Eso es. Es una cuestión puramente legal.
En el caso de España, basándonos estrictamente en los apuntes, ¿cómo aterrizó y cristalizó esta obligación legal para proteger al consumidor frente a estos fallos?
Pues siguiendo estrictamente los datos históricos y factuales del texto, en España este marco se cimentó de forma sólida con la Ley de Responsabilidad Civil por los daños causados por productos defectuosos. Esta ley fue aprobada el 6 de julio de 1994. Y hay un apunte histórico fascinante sobre la evolución de esta normativa que explica muchas cosas.
Cuéntanos.
Existió un intento legislativo previo y muy ambicioso, que fue la Ley de Defensa del Consumidor y del Usuario del año 1983.
¿Y qué ocurrió con esa ley del 83? ¿Por qué hubo que esperar hasta el 94 para tener algo sólido?
Ocurrió que la ley del 83 quedó a efectos prácticos en papel mojado. Se aprobó la ley general, sí, pero nunca se llegó a desarrollar ni aprobar el reglamento específico correspondiente que dictara cómo debía ejecutarse, medirse y aplicarse en los tribunales y en la vida real.
Vaya tela. O sea, la ley existía, pero no se podía aplicar.
Exacto. Sin ese reglamento operativo, la ley era una declaración de intenciones sin fuerza sancionadora real. Hubo que esperar al marco del 94 para que la responsabilidad del fabricante tuviera dientes legales efectivos en España.
Es decir, la teoría de proteger al consumidor estaba ahí en los años 80, pero no había instrucciones sobre cómo hacerla cumplir en la calle. Hasta bien entrados los 90. Es un reflejo perfecto de lo que hablábamos al principio. Puedes tener la buena intención de escuchar las quejas, pero si no tienes un sistema reglamentado para procesarlas, no sirve de absolutamente nada.
Así es.
Todo este recorrido analítico nos lleva a una conclusión rotunda para la audiencia que nos acompaña en esta inmersión a fondo. El gran aprendizaje es entender que huir de las quejas es, literalmente, huir de la mejora. Silenciar a un cliente insatisfecho o celebrar una bandeja de entrada vacía es simplemente esconder los síntomas vitales de una enfermedad organizativa. Cada reclamación que se procesa correctamente es un cliente fidelizado y un fallo técnico erradicado del ecosistema.
Absolutamente. Y la gran lección estratégica paralela es la necesidad imperiosa de cambiar el termómetro. No podemos conformarnos jamás con mirar solo métricas puramente financieras. Saber que hemos gastado poco en reparaciones no nos cuenta la historia de ese cliente frustrado cargando maletas por las escaleras de un hotel a 40 grados que decías antes.
Desde luego que no.
Hay que buscar, medir y entender siempre el impacto real en las personas, porque es en esa experiencia humana donde reside la verdadera supervivencia a largo plazo de cualquier proyecto.
Ahora, antes de despedirnos, hay una idea final en este análisis que me ha dejado pensando muchísimo y quiero compartirla. Hablando de recopilar información, hay una pequeña nota en los apuntes sobre medir la opinión de los no clientes.
Ya.
Y claro, si ya hemos visto que es un desafío titánico extraer la verdad de alguien que sí te ha comprado pero decide callarse por azar o pereza, ¿qué pasa con el que nunca llega a comprar?
Esto plantea una pregunta crucial. Es el gran misterio, ¿verdad? Es el nivel de dificultad máximo. Porque ese no cliente vio tu escaparate, navegó por tu web o habló con tu comercial, experimentó un rechazo silencioso instantáneo por el precio, el diseño o la atención y dio media vuelta.
Exacto. Es una insatisfacción completamente invisible. No hay factura, no hay número de atención al cliente, no hay registro de que esa persona estuvo a punto de comprar y algo le ahuyentó. Si descubrir los fallos de un cliente que se queja es encontrar oro.
Descubrir por qué alguien decide en absoluto silencio no convertirse nunca en tu cliente debe ser el verdadero santo grial de la calidad. Y ese es el fantasma que persigue a cualquier diseño de servicio perfecto. ¿Cómo mides lo que nunca llegó a existir?
Una pregunta brillante para dejar resonando en la cabeza de nuestra audiencia hoy. Nos despedimos por ahora, invitando a cada persona que sintoniza a observar las quejas y los silencios en su propio día a día, ya sea laboral o personal, con una mirada completamente nueva. No como un dolor de cabeza que hay que evitar, sino como el primer y más honesto paso hacia la excelencia. Hasta la próxima inmersión a fondo.